el próximo 5 de mayo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el interesante programa Cambiando de Tema, conducido por Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diverso, un programa variado, un programa para compartir aquí a través de la frecuencia de Radio Martí. Así comenzamos dándole la bienvenida a Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hoy vamos a hablar de literatura, de la presencia de la mujer en la literatura y nadie mejor que ella para instruirnos, porque es poeta, escritora, periodista y también ha sido víctima del comunismo y del castrismo. Una gran amiga, María Elena Cruz Varela. Mari, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes, Ariane, yo encantada de estar aquí.
Y queríamos hablar contigo porque evidentemente tenemos que hablar de la literatura, tan necesaria, tan fundamental en estos tiempos, donde quizás no se lee como quisiéramos en esta era digital. Y yo creo que hay que estar hablando de ello y, ¿por qué no?, motivar a las personas para que vayan a los libros, ¿verdad? No es lo mismo leer un libro en papel, o al menos yo prefiero leerlo en papel, volverlo a releer, marcarlo, que tenerlo que leer, no sé, quizás en una tableta o en una computadora, o ¿por qué no?, también en un teléfono celular.
Sí, es como la diferencia entre un niño de verdad que tú tienes y uno de esos muñecos igualitos a un niño.
Así es.
No te satisface lo mismo.
Claro.
No sé, si tú prefieres preguntarme, yo te respondo encantada. Como a lo largo de todos estos años, yo lo más que he podido hacer es analizar, observar. Y de hecho, esa es una de las cosas por las cuales me aparté bastante del ruido del mundo, ¿no? Del ruido nadie puede escuchar nada. Distorsiona, el ruido distorsiona. Y creo que visto y valorado es mi punto de vista, son mis lecturas, son mi aprendizaje. Que ojalá pudiera de verdad ser efectivo y hacer efecto en los demás, pero tú sabes, cada cual tiene su propio guión.
Sí.
La cuestión de la mujer, vamos a hablar de la mujer cubana. Yo he estado revisando en estos días toda una enciclopedia de historia de Cuba que tengo, y la cantidad de mujeres en la literatura, mujeres negras, una que yo no conocía su existencia, la descubrí ahora, Juana.
Cuéntame.
Una mulata rica, además, que llegó a dar clases de latín.
Cuéntame.
Época de la esclavitud, que fue antologada, que fue súper apreciada, una decimista de una delicadeza y de una calidad, pero además de una sinceridad, que ya quisieran todos los movimientos liberadores.
Ajá.
De la mujer que hay en estos momentos, poder expresarse de esa manera, con esa certera palabra en décimas, que no a todo el mundo se le da muy bien. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo, y un ejemplo totalmente desconocido.
Pues cuéntame sobre ella, sobre todo, porque me ha sorprendido muchísimo ese descubrimiento.
Se llamaba Juana. Juana, déjame ver si encuentro las notas. Tú sabes, yo no soy una persona organizada en ese sentido, sino porque creo mucho más en el golpe inspiracional, en lo que la vida te va.
Por eso eres poeta, por eso
enseñando.
Eres poeta y por eso eres escritora, ¿no? Es una de las características, sobre todo, ¿no?
Sí. Yo trabajo a golpe. Yo siempre tengo el chismoso de los cielos que le pregunto qué hago, qué digo, qué quieres que haga, que diga, que escriba. Bueno, pues esta Juana sí es una excelente decimista, pero luego, más allá, vamos, está la Marquesa Justiz de Santa Ana. Ahora, yo me pregunto, ¿quién es? Han marginado a la mujer. En mi experiencia, dentro de lo que se llama revolución, porque no hay otra manera todavía de llamarle, el accidente cubano de 1959, en mi experiencia, y yo nací poquito antes, muy poquito antes, en mi experiencia, te digo que la marginación a la mujer no fue por obra, fue política. Uh-huh. Era por tendencias y por creencias. Si tú eras afín al sistema, si tú alababas... Y otra cosa que empezó a verse de manera brutal, que no creo que nunca haya existido, siempre ha existido eso en todas partes del mundo y se sigue practicando, el intercambio de favores.
Sí.
El intercambio de favores sexuales por tal de... Lo que sucede es que como el accidente del 59 desbarató todos los parámetros, pues entonces todo lo que empezó a suceder fue mucho más brutal, uh-huh. menos pautado, menos discreto, como se hacía antes, que el señor empresario, pues la secretaria, y si la secretaria se negaba, pues ya sabe que tenía que ser despedida. Bueno, pues esos patrones se volvieron a revivir en Cuba, lo mismo en la literatura que en cualquier rama donde los humanos tengan que operar, uh-huh. donde operen humanos.
Sí.
Es una cuestión fundamentalmente humana.
Uh-huh.
Yo como mujer sentí que siempre trataron de utilizarme, pero no siempre desde ese punto de vista brutal,
sí.
de que ahora somos libres, ¿no? Ese sentido de la libertad es tan erróneo porque la verdadera libertad nace con la responsabilidad.
Uh-huh.
No es, lo demás se llama libertad. O sea, todo tiene un nombre, todo está perfectamente bien nombrado. Hace muchos años, no hay que renombrar nada. Uh-huh. Lo que hay es que aprender y eso lleva tiempo y también salirse un poco de la palestra, ¿no?
Uh-huh.
En la prisa no se aprende, uh-huh. se huye. Así de fin. Y entonces, dentro de la literatura cubana, por ejemplo, hay una mujer, la literatura después del 59,
uh-huh. sí.
pero que no, nunca ha estado en el boom y sin embargo para mí es una de las mejores poetas. Es una generación anterior, se llama Soleida Ríos. Es una poeta absolutamente brillante, absolutamente deslumbrante, que, oh my God, de verdad. Más para acá, tenemos aquí mismo, en Miami, a una chica que cuando yo la descubrí, dije, Dios mío, lo que viene ahí es una locomotora. Y así es, Lecna Rodríguez Iglesias.
Sí.
Y está aquí hace muy poco tiempo. Uh-huh. O sea que la libertad de pensar, nadie te la puede quitar. La libertad de crear, nadie te la puede quitar, ni por sexo, ni por política. Lo que sí puedes perder es la libertad de publicitar, la libertad de darte a conocer, la libertad de compartir, exactamente, ¿no?
Claro.
Eso sí te lo pueden quitar, eso sí te lo pueden machacar, y de hecho sí lo han quitado y lo han machacado uh-huh. durante 6 décadas,
sí.
por Dios, ¿de qué estamos hablando? Es demasiado, nos han quitado todo. Pero que en realidad, tú puedas, tu creación, no, tus intereses son los que se ven lastimados, tus intereses son los que se ven mermados, porque si tú no simpatizas con ellos, no tienes cabida en su mundo.
Claro.
Ahora, si haces concesiones, sí,
uh-huh.
sí tienes cabida. Y es así, Ariadne. Lo que hay que cambiar no es el mundo, es el hombre el que tiene que cambiar, el ser humano, el hombre en sentido genérico, porque yo sigo respetando el genérico. No, es muy tarde para mí para cambiar en ese aspecto y no quiero, no me interesa. Respecto a esas cuestiones, pues imagínate, ¿qué quieres que te diga? Estamos viviendo una etapa muy curiosa, muy difícil en todos los sentidos, y no es solamente Cuba. Ahora ya Cuba está inmersa también en lo que es el drama del mundo con la pandemia,
sí.
con esa cantidad de restricciones que estamos viviendo, inclusive en los países más libres. Eso afecta absolutamente todas las esferas del ser humano, las esferas de creativas, las esferas cognitivas, todo, las relaciones, las interrelaciones del ser humano, pues se ven afectadas, es el miedo el que está imperando en estos momentos, y entonces ya es mucho más difícil hablar de la sutileza del mundo creativo, que es una belleza. Es una belleza porque en mi experiencia personal ya ni siquiera necesitas escribir un poema, porque cuando tú escribes está un poco también la vanidad de compartir con los demás, de ser aceptado,
sí.
de ser celebrado, de ser querido. Pero cuando tú empiezas a vivir en poesía, cuando es la poesía lo que tú empiezas a vivir, desde que te levantas y abres los ojos y miras, La belleza de la creación, la belleza del estar y ser. O sea, cuando aprendes a valorar el silencio, ese silencio de profundo del alma, que es tan absolutamente comunicador, Entonces ya no necesitas la aprobación de nadie.
¿Cómo puedes llegar? Y en este caso ya nos desviamos del tema, pero me interesa muchísimo lo que acabas de mencionar. ¿Cómo tú puedes llegar a vivir en poesía? Ese término que acabas de utilizar me parece maravilloso. ¿Cómo se puede llegar a vivir en poesía en esta realidad que vivimos en estos momentos?
¿Cómo se puede llegar a vivir en poesía? ¿Cómo se puede llegar a vivir en la belleza perpetua? Que en definitiva es el sueño de todo poeta. Mira, la poesía por lo general nace del sufrimiento. Es realmente eso, la necesidad inminente de comunicarte y no saber cómo. Entonces empiezan a salirte palabras con música en la mente y entonces te ves obligado a compartir, te ves impedido más bien. A compartirlo con todo el mundo porque has descubierto algo increíble, algo hermoso. Y entonces te encuentras que hay gente que le interesa y hay gente que no le interesa.
Claro.
Hay gente que te dice poeta con admiración y otras que te dicen poeta como decir pobrecilla, si ella lo que es una poeta. No sabe nada de nada, ¿no? Y sí, he vivido todo eso. Ahora, ¿cómo vivir en poesía? Ariane, hay un punto en que todo ser humano, unos antes, otros después, se detienen y tienen que decir, he tenido suficiente, suficiente, suficiente. Tiene que haber otra manera de estar en este mundo. Y ahí es donde entra algo sutil, increíble, y empiezas a hacer un trabajo contigo mismo, y es un trabajo de amor. Uh-huh. Pero es un amor que se extiende de ti hacia todo el mundo. Y entonces la poesía, si no es amor, no es nada. Eso es vivir en poesía. Cuando empiezas a verla, hasta entender los errores que cometemos, los errores que comete el prójimo, los errores en los que vivimos. Entonces, esa belleza se instala en tu corazón y es una cuestión que quisieras compartirla con todo el mundo, pero sabes que a partir de un momento no todo el mundo está preparado para eso, empiezan a decir todo esto, tú lo que te volviste loca. Y bueno, es posible, ¿no? Eso es poesía, eso es poesía, eso es esa manera de bailar mientras limpias tu casa. De bailar cuando estás limpiando tus tarequitos, ¿no? Sí. Tus cacharritos, esa música interior, ese silencio, esa música, vale cualquier cosa. Y entonces a veces dices, lo voy a escribir, y después dices, no, ¿para qué? ¿Por qué sucede eso? Porque ningún momento es igual. Ajá. Y lo que sentiste en este momento no sirve para el momento próximo. Uh-huh. Es completamente diferente. Eso es poesía. El día que la gente aprenda a vivir su propia poesía, va a haber mucho más amor en este mundo, que es de lo que estamos muy necesitados.
Yo creo que sí.
Es de lo que estamos necesitados. O sea, en cuanto a Cuba, ¿qué quieres que te diga? Esto es un dolor tan grande en el alma. Pero quizás ese dolor está también en... Uno no llega a comprender definitivamente todos los fenómenos del mundo, ¿no? De cómo funciona, cómo se mueve el mundo, cómo si realmente, como dicen algunos maestros muy espirituales, muy avanzados, todo sucede por el bien, no lo sé, pero es muy difícil aceptar eso, ¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, tú sabes, la literatura es una manera de estar en el mundo, es una manera de vivir tu propia vida, y sobre todo empieza a ser mucho mejor cuando te olvidas de la necesidad de reconocimiento público.
Sobre todo eso.
Eso es una gran limitante.
Pero es un ejercicio de valentía también.
Claro, aprender a desaparecer es increíble. eso ha sido un ejercicio que yo he estado llevando. O sea, no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces uno empieza a fabricar basura. Empieza a crear más ruido que música, ¿no?
Sí.
Cuando es el mercado el que te está dictando las pautas, cuando es... yo viví en un momento determinado una experiencia increíble, ¿no? Que fue cuando quien era mi editor en esos momentos vio el éxito que tenía en mis libros, pues me dijo que tenía que escribir sobre vampiros y o sea, estaba la saga esta de
Crepúsculo.
Crepúsculo. Estaba Crepúsculo en el top ten.
Claro, las jovencitas se enamoraban de aquel vampiro un galán.
No, un Lord Byron que se alimenta con sangre.
Exactamente.
Genial, ¿no? Y yo miré y yo dije, hombre, no. yo no quiero eso, ni y dice, no, porque es lo que se está vendiendo. A mí no me interesa vender, a mí me interesa comunicar. A mí me interesa enseñar. Yo en toda mi vida lo que he sido es un maestro. Uh-huh. O maestro, para que no se me ofenda a nadie, ¿no?
Sí.
No. Y bueno, tú sabes, me dije, no. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que a mí me interesa. Y en primer lugar hay que aprender a morir para el público también, porque no puede, los demás no pueden dictarte desde afuera qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que tú tienes que escribir. Eso es parte de la libertad y yo me lo tomo muy en serio.
Uh-huh. Por supuesto que sí. A veces hay que ser como el ave fénix, entonces, María Elena.
Eso pienso. Yo pienso que ahora quizás no escriba poesía, porque pero sí hay cosas que quiero empezar a mover, como es exactamente esto, mi aprendizaje. ¿Qué he aprendido? ¿Qué puedo regalarle al mundo antes de que me vaya definitivamente?
La voz.
¡Barcelona!
El lenguaje humano.
¡Hey, hey, hey!
Los efectos.
I like it.
El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
María Elena Cruz Varela, siempre se dice que cuando llegamos a ser abuelas, quizás miramos el mundo de otra manera. ¿A ti ese bichito de ser abuela para escribir para los niños te ha tocado o todavía no hemos llegado a esa etapa?
Sí, me ha tocado muchísimo, pero me doy cuenta de que es mi propia pasión personal, porque estas son las... Mis nietos, los tres, están en la generación, nacieron en la generación del pulgar.
Sí, sí.
Son la generación del pulgar. Mi nieto Tiago, que es el que más cerca tengo, que de hecho estoy lidiando muchísimo con él, que ya tiene 9 años, No quiere leer un libro, ni loco. Ahora, tú le preguntas sobre cualquier cosa, desde mitología hasta historia, hasta personajes importantes. Dice, ¿quién es Beethoven? Dice, taca, 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 taca. ¿Quién es Burano? Y taca, 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 taca. Y no se lee un libro. Y es la generación del pulgar.
Entonces, del googleo, sí. Como se usa el término, el googlear.
Sí. Antes del año ya tenía una agilidad en los pulgares, que yo le puse la generación del pulgar por eso. Estas son las generaciones de mover la pantalla, mover el dedo.
Sí.
Sentados, y moviendo el dedo, o sea, uh-huh. Ahí son nuevos paradigmas, uh-huh. Y entonces uno tiene que humildemente hacerse a un lado, porque tienes que llegar a entender que está sucediendo algo que sencillamente tú no comprendes,
uh-huh.
Que ya no está en tus códigos, ¿no? Son nuevos paradigmas, nuevas maneras, y te digo, cada época tiene su voz, cada época tiene su poeta, tiene, como decía Antonio Machado, ¿no?
Sí.
Cada época tiene lo suyo.
Uh-huh.
Yo no sé si podré ver mucho más de esta nueva época, porque lo que sí estoy sintiendo hace rato es que este está dejando de ser ya mi mundo, por lo menos el mundo que yo conocí, el mundo que yo viví, el mundo... No tiene mucho que ver ya. Entonces,
claro.
Ahí es donde entra la humildad y decir, bueno, pues adelante, hagan ustedes. Yo hice lo mejor que pude, ahora toca a ustedes.
Y ahora tú sentarte a ver lo que sucede. Pero es que también es lo que sucede, pasa, ¿no? En estos tiempos el mundo se mueve tan rápido.
Tan rápido.
Va a una velocidad que quizás los que hemos nacido en otro siglo, porque así lo tenemos que decir, hemos nacido en otro siglo, las cosas fluían de otra manera, ¿no? Y enfrentarte a una realidad que en 2-3 meses todo ha cambiado. Tú mencionabas el tema de los niños, podemos hablar de los jóvenes, una etapa donde uh-huh. Quizás se socializa mucho menos que anteriormente, ahora, y sobre todo ahora en época de pandemia, se ha visto este tipo de socialización a través de lo que son los dispositivos electrónicos, o sea, las tabletas, las computadoras, las cámaras, porque no podías compartir con los familiares más cercanos, con las amistades más cercanas, y entonces provoca, no sé si tú lo ves de esa manera, una especie de aislamiento, pero también bloquea la creatividad de alguna forma.
De alguna manera sí, porque te conviertes en un consumidor.
Uh-huh.
Única y exclusivamente un consumidor, y al ser un consumidor, pues estás siempre dependiendo de lo que los demás sean capaces de crear.
Por supuesto.
Y de ahí, y eso es interesante, pero es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque es como si trataras de ponerte los zapatos de otro, o o la ropa de otra talla, ¿no?
Uh-huh.
Es muy riesgoso.
Uh-huh.
Y... No es tan sencillo, ¿no?
No lo es. Fíjate que estoy pensando incluso los escritores que en estos momentos publican, en muchas ocasiones tienen y se ven prácticamente que obligados a publicar sus libros en las plataformas que les permiten comercializarlos a través del Internet, porque nadie va a una librería, casi nadie va a una librería. Tú ves las librerías que están abiertas y yo todavía digo, ay, Dios mío, todavía tienen la valentía de mantener abierto un negocio, porque todo el mundo se mueve por Amazon, por otro tipo de plataforma. Hay quien incluso ya los propios escritores suben sus libros, ellos los editan, los preparan con una serie de programas donde de alguna manera se puede simplificar el trabajo, pero quizás eso va en detrimento de la calidad, María Elena.
Sí, va en detrimento de la calidad, pero yo lo comprendo muy bien.
Uh-huh.
Se sabe más de la maquinaria editorial que a veces puede ser absolutamente devoradora.
Uh-huh.
El libro es un gran negocio y siempre vas a encontrar editores que dicen, pero no, porque es que la gente no lee. ¿Y para qué publica? No,
claro.
No es verdad. Mi experiencia española, y me imagino que tú que viviste en España también lo viste, que tú te subías al metro y todo el mundo, la mayoría de las personas iban con un libro en la mano.
Sí.
En el metro de Madrid, por lo menos.
Uh-huh.
La mayoría de las personas iban con un libro en la mano. Los editores siempre se quedaban de que, no, porque la gente no lee, cada vez la gente lee menos. Bueno, ahora sí yo creo que la gente lee menos, porque, claro, lógicamente la gente ahora vive menos, se ve menos, ama menos. Ahora la gente vive miedo, lo que tiene es miedo.
Sí.
Fundamentalmente lo que tiene es miedo, y el miedo paraliza, el miedo no es bueno para nada. El miedo es el gran enemigo del ser humano. Es el miedo.
Uh-huh.
A cualquier cosa que le tengas miedo es uno solo. O sea, nadie está medio embaratado. Cuando tú tienes miedo, es miedo.
Absoluto.
No importa que sea una pandemia, una dictadura, a quien sea. Es miedo.
Uh-huh.
Y eso paraliza, disminuye al ser humano ante sí mismo. Y cuando te disminuyes ante sí mismo, es imposible que tú puedas ser una persona proactiva, creativa, llena de ese amor por dar, ¿no? En definitiva, cualquier acto creativo está lleno de eso, además del natural egoísmo, ¿no?
Uh-huh.
De uno.
Por supuesto que sí.
Sí, así es.
Increíble, lo que hemos estado hablando tú y yo, se nos va el tiempo volando.
Ya me imagino.
Y eso que hace tiempo que no nos veíamos personalmente, porque
hombre,
bueno...
por lo mismo, pues, ya te das cuenta, por lo mismo.
Mari, yo quiero invitarte nuevamente, se nos ha quedado en el tintero las escritoras cubanas, esta escritora de la literatura, pero nos hemos puesto en una tertulia tú y yo creo que interesante, y por qué no, ahondando un poquito más en María Elena Cruz Varela, estaremos nuevamente hablando. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Me lo debe.
Okay. Es que no puedo, parece, estar en silencio mucho tiempo porque entonces me desbordo.
Quizás. Claro que sí. Yeah. María Elena Cruz Varela, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos nuevamente y nos vamos a despedir de momento. Este equipo integrado por el productor Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Gracias.
Tiempo, la herida se te irá del pensamiento, y aunque el dolor es lento, se seca con el sol.